Radio Francia Internacional. Enfoque.
Un enfoque, por tanto, a cargo de Ubaldo Bravo.
La paradoja de América Latina, rica en recursos naturales, es que es la región con menor crecimiento económico. El Banco Mundial la caracteriza como una zona de baja productividad, pobre y con altos niveles de desigualdades. Peor aún, en un informe que publicó este lunes, asegura que el crimen organizado frena su crecimiento económico. Con violencia se imponen otras reglas comerciales. Este es el análisis de David Barrios, investigador de la UNAM.
Sí, en efecto, una de las cosas que señala el informe que me parece significativa es que reconoce este control territorial que tienen los grupos y que en términos cotidianos pues implica una expoliación constante de la población a partir de rentas ilegales diversas, como pueden ser las propias extorsiones, pero también establecer o instaurar impuestos sobre determinados servicios y productos, o incluso el monopolio sobre esos servicios y productos.
El crimen organizado estaría implicado en todos los rincones de la economía, en los pequeños comercios de barrios y colonias y en las industrias más sofisticadas.
Empresas, por ejemplo, que se dedican a actividades extractivas, establecer también este tipo de impuestos, o inclusive, como hemos observado en algunas regiones del continente, a reorientar las actividades productivas, por ejemplo, hacia el agronegocio, ¿no? Entonces, sí que tienen una gran capacidad de incidencia en estas distintas escalas del territorio.
En un contexto internacional de incertidumbre económica que provocó Donald Trump con su guerra de aranceles, la economía criminal se adaptaría a la época.
Pues la economía criminal lo que hace es funcionar como un espejo de la economía formal. Y por supuesto, si observan que habrá determinadas áreas que se van a ver afectadas por esta imposición de aranceles, pues lo van inmediatamente a identificar como una posible incorporación a su portafolio de actividades. Ya tenemos, digamos, quizá vaya a centrar un poco más en México, ¿no? Pero ya tenemos antecedentes de la explotación ilegal de acero para su exportación también de manera ilegal hacia alguna parte del continente asiático. También tenemos ciertas materias primas vinculadas con el agronegocio, pero también hidrocarburos fósiles e inclusive también ahora hay esta misma práctica, pero respecto al agua potable, que se le revende a las poblaciones más vulnerables, ¿no?
De acuerdo con el investigador, el crimen organizado también se estaría apropiando de las últimas tecnologías de geolocalizadores para mejorar su logística.
Informe a cargo de Ubaldo Bravo. En Cuba, revoca el Tribunal Supremo la libertad condicional de los históricos disidentes José Daniel Ferrer, Félix Navarro, otorgada en enero por presuntamente violar las condiciones adscritas. 15 policías y militares abatidos en Colombia en apenas 2 semanas. El presidente Petro denuncia un plan pistola sistemático. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT. Esto es todo. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El binomio, los curadores Débora Holtz y Juan Carlos Mena con Jordi Batalle.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una de las muchas huellas que ha dejado el Papa Francisco durante su pontificado es haber puesto el acento en que la Iglesia tenía que ser pobre para los pobres. Lo que reconoce implícitamente que la creatividad y el valor cultural o artístico de las cosas no depende de clases sociales, sino de la riqueza de la imaginación. Nuestra invitada de hoy, la editora y periodista mexicana Débora Holtz, nos muestra la exuberancia del diseño mexicano en la exposición sensacional que abre sus puertas este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muy buenas tardes, Débora.
Que ahí. Débora, un gusto estar aquí. Muchas gracias.
Diego. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañada por Juan Carlos Menas, es también editor y diseñador gráfico, sobre todo, de la editorial Trílice. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por
bienvenido
la invitación.
También a Radio Francia Internacional. Hubo que esperar a Italia, la Italia de los años 60, para que el llamado arte pobre, fuera reconocido por el mundo del arte, ¿no? Era algo que se debía solucionar de alguna manera, ¿no? Ese arte ha existido desde siempre.
Sí, desde luego, y sobre todo el pop art, ¿no? Que a fines de los 50s y los 60s tomó la escena en Estados Unidos y algunos lugares de Europa, pero sobre todo Estados Unidos, se convirtió en una manera de llevar la calle a los grandes museos, es decir, desde Andy Warhol, Hamilton, etcétera, que retomaban aspectos de la cultura cotidiana y pues lo llevaron a otros terrenos. Y eso le dio un terreno a la cultura popular de la posguerra que antes no tenía, porque la convivencia con eso era lo natural, ¿no? Y sin embargo, creo que las diferentes corrientes que se dieron a partir de los 50 llevaron a revalorar este tipo de arte. Desde luego en México y en todos los países llamados tercermundistas. La gráfica popular, la gráfica publicitaria, que es decir, la gráfica que no es graffiti, no son muralistas, sino que es la manera en que trabajadores, digamos, del diseño, entre comillas, anuncian los productos y los servicios. Y de eso se trata esta exposición sensacional de diseño mexicano.
Débora, ¿a qué crees que se debe esa riqueza, la exuberancia del diseño mexicano? Dicen que el hambre agudiza el ingenio.
Pues puede ser, pero no creo que esté relacionada con el hambre, sino con una sustrato cultural. Es una manera de comunicarnos y en ese desparpajo, en esa manera de decirnos, se transfiere, digamos, a una gráfica que se relaciona mucho con la forma en que te comunicas. Además, bueno, estas formas de diseño, digamos que la verdad es lo que existía en todo el mundo y que fue descartándose cuando entran las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces ya en vez de pintar un rótulo, pues se hacía un cartel o se hace ahora un cartel con unas máquinas sofisticadísimas, con egresados de escuelas de diseño, que eso antes pues no existía. Te digo, es un fenómeno que ha ido sustituyendo la manera de anunciarse gráficamente en todas las calles, en Francia, en España, etcétera. La gráfica popular, claro, pues era lo de todos los días, sin embargo fue desapareciendo. Y en países pues como México, América Latina, África, India, ha sobrevivido.
Juan Carlos Menas, me ha emocionado una de las obras de la exposición que utiliza un restaurante que utiliza la M de McDonald's, sí. Creo que se llama Manolo, el rey del taco, sí. Es fantástico, ¿no? Y que le daba lo mismo que le persiguiera la justicia, ¿no? ¿Qué piensas de esa
espontaneidad? Hay una tendencia o a una cinismo por copiar ciertas iconos de la cultura americana, sobre todo personajes, el pato Donald, el ratón Miguelito, efectivamente Manuel el rey del taco con el logotipo de McDonald's, hay otro que es Chicken Pollito, que es el logotipo de Kentucky Fried Chicken, y efectivamente la gente en México no tiene conciencia, o estas personas que hacen este tipo de gráfica publicitaria no tienen conciencia ética relacionada con el copyright, y entonces tranquilamente cogen una identidad, la absorben, la reprocesan y la regresan.
No tienen conciencia ética, pero sí sentido práctico, ¿no? Así es. Van a vender mucho más,
¿no? Exactamente. No quiero decir que sean inmorales, más bien creo que son amorales.
Naturalmente.
No, bueno, es otro terreno y realmente, si Michael Jackson me va a vender más paletas, pues ¿por qué no lo voy a poner?
Por supuesto.
Es otra manera de llegar al problema, ¿no?
Permíteme, Débora, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México, donde vas a estudiar comunicación en la Universidad Iberoamericana. ¿El periodismo era tu meta? ¿Qué es lo que hace que vayas a comunicación?
Sí, siempre me han gustado los medios. Y bueno, fui un poco, como siempre, una rebelde sin causa, así es que hice comunicación, pero me fui clavando más a ciencias políticas, por lo cual luego hice una maestría en ese tema. Pero realmente pues regresé a lo mío, ¿no? Porque los medios, las diferentes formas de comunicación, ya sea editorial, televisión, radio, etcétera, siempre me han fascinado.
Esa maestría la haces en Londres, en la London School of Economics, y además una tesis sobre el filósofo francés Louis Althusser. ¿Qué es lo que te interesó de la obra de Althusser? ¿Su marxismo, quizás? Pues,
no, porque había matado a su mujer. Yo decía, ¿cómo es posible? Es que, y bueno, y además estando en Inglaterra, hacer una tesis sobre Louis Althusser era bastante contestatario, ¿no? Porque podría haber hecho cualquier otra cosa. Hume, Hannah Arendt, yo qué sé.
Eran los años Thatcher, además, ¿no? En aquella época.
Sí, el thatcherismo total. Yo me la pasaba en la calle, en las manifestaciones de Maggie, Maggie, Maggie. Out, out, out. Era como el grito de guerra en aquel entonces.
Increíble.
Y bueno, pues sí, la tesis fue... yo la quería conectar un poco con lo que había hecho en México como trabajo de tesis, que me concentré en el movimiento urbano popular en una zona de aledaña a la ciudad que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, y el tema de la ideologización de la integración de todas estas zonas conurbadas como si fuera... llegaron los campesinos y ocuparon estos terrenos y ahora, cuando todo eso era mentira. Entonces, y bueno, viniendo de un país en el cual gobernó durante más de 80 años un partido político, el discurso ideologizante tenía un cierto peso y por eso me clavé en Althusser.
De vuelta a México vas a crear la editorial Trilce, en la que vas a editar libros de muchos géneros, arte popular también. Ya dabas importancia, ¿no?, a ese arte popular.
Sí, creo que tanto Juan Carlos como yo tenemos un backup de cultura popular callejera muy vivo. A mí siempre me encantó y bueno, de hecho por eso hice esa tesis. Y nada más que la llevamos a otro terreno. Fue la visión de Juan Carlos, que después de vivir muchos años en Barcelona, precisamente esa asepsia visual cotidiana en la cual fueron cayendo muchos de los países de Europa y del primer mundo, en donde esta gráfica se fue borrando. Entonces fue él que al llegar a México después de 10 años en Barcelona, en tu tierra natal, ya te iba a decir tu país.
Bueno, no, tierra no está muy natal, lejos.
Se maravilló, ¿no?, con todas estas imágenes.
Además, Juan Carlos, tú vives en una época justo después del franquismo. Los años 80 fueron exuberantes en Barcelona, ¿no?, recuperando la libertad perdida durante 40 años, ¿no?, con revistas como El Víbora. ¿Qué te interesó de la gráfica barcelonesa?
Mira, yo me fui a Barcelona porque yo ya sabía en México que en Barcelona estaba empezando toda un movimiento de grafismo, le llaman grafismo, o le llamaban, yo creo que ya lo consideran diseño gráfico, y estaban empezando Mariscal, Peret, los grandes diseñadores que surgieron en los años 80, y asombraba mucho su producción, que viajaba hasta México. Yo ahí te dabas cuenta de que había algo, un movimiento que podía, del cual podías nutrirte. Yo como diseñador en México, por ejemplo, me desarrollé en una oficina en donde producíamos diseño para el mundo comercial. Retail design, le llaman en inglés, que es diseño de negocios, la identidad en los negocios. Y jamás siempre pensé que sí, porque siempre has visto diseño gráfico que se sale de las líneas, ¿no? Que siempre desborda y que va por otros derroteros. En Barcelona estaba ocurriendo eso y por eso me fui, junté unos dineros, me fui a la aventura y me dediqué allá a ser un diseñador gráfico freelance. independiente. Así estuve casi 10 años.
Era una ciudad obsesionada por el diseño, Barcelona.
Exactamente. Y entonces, claro, tú absorbes todas esas ideas. Casualmente, curiosamente, veía yo que eran muy, muy creativos, pero todavía no se profesionalizaba tanto en España. En México había creo que un poco más de profesionalización, pero menos creatividad. Estamos más americanizados, y veías que en España invocaba o invitaba a una libertad total, ¿no? Probablemente derivada justamente del destape español, ¿no? De la liberación de ya sabemos quién, ¿no?
En fin, ya lo saben, tienen una cita para visitar la exposición sensacional Diseño Mexicano que abre sus puertas este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París. Muchísimas gracias, Deborah.
Mil gracias. Así es que
muchas gracias también.
Mil gracias por la invitación.
Ha sido un placer teneros aquí. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cuisenot y a Diego Tenorio, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.